Si pudieras tener una de las fortunas más grandes del mundo, ¿te importarían las consecuencias? Quizá si tus familiares y amigos estuvieran bien, estarías dispuesto a acceder a cualquier trato. Es una oferta atractiva desde el inicio, sin importar la época. Pero esta historia en específico nos deja una clara enseñanza. El dinero no va a eliminar las voces de tu cabeza. Tu dispositivo de audio ha captado las señales del otro mundo del efecto Titor. Bienvenidos al podcast más paranoico de Internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos el efecto.
Creo que es una muy buena pregunta. ¿Hasta qué tanto o hasta dónde llegaría uno a sacrificar algo por dinero?
Y, es verdad.
Y estamos hablando de mucho dinero. Porque a veces uno, o sea, no sé, si te ganas la lotería más grande de tu país, ¿qué tanto estarás tú dispuesto a decir, eso ya no me importa, o abandonar? O incluso, si estamos hablando de estabilidad mental o estabilidad. Ya no hablemos de que ay, es que hay tanta gente con plata y triste. La tristeza puede estar en cualquier lado. Y de pronto la puedes trabajar. Pero si tú no estás con una estabilidad para afrontar cualquier situación, como tener mucha plata. Ser rico es un tema. O sea, sí. Eso no es así nomás.
Exactamente. Y más así de la nada. Y sobre todo, ¿en qué negocio?
También.
Quiero saber de ese negocio. Yo la verdad no me siento tan arraigado al dinero, o sea, claramente tengo ambiciones y quiero conseguir cosas, pero no me suele afectar mucho que no llegue, ¿sabes? Que no esté picho en plata, como decimos aquí en Colombia. Pero creo firmemente que ante la oportunidad de dinero todos nos asomamos, ¿no? Porque pues el dinero no es lo mismo llorar en tu casa triste en una esquina que en un yate. Eso sí. Hay una diferencia.
Eso sí es verdad, completamente. Ahora, si algún patrocinador nos está escuchando, sí, la verdad es que sí nos interesa el dinero, contáctenos. Nunca es tarde.
Nos gustaría.
Sí, ahora, bien, les voy a contar una historia que fue famosa durante muchos años. Incluso no es ajeno a nuestro siempre y bien informado amigo Hollywood. Esta historia ha sido adaptada en tres películas y una serie recientemente, pero digamos que ha tenido distintos puntos de vista. Hoy no vamos a abordar ninguno de esos puntos de vista, sino nos vamos a ir netamente a lo que sucedió con la familia, cómo llegaron a ser lo que conocemos hoy en día como la maldición, y sobre todo qué era lo que pasaba en la mansión Winchester. ¿Alguno le ha sonado ese nombre? Claro que sí.
Sí, en mayor o menor cantidad. Digamos que yo no lo tengo tan referenciado hasta hace poco lo que tú mencionas de las series. Pero antes de las series y o la película, poco. Aparte, voy a serte sincero, no he visto la peli y la última serie tampoco.
No pierdas el tiempo, no te estás perdiendo nada del otro mundo. Y digamos que si es ajeno para nosotros, no tan ajeno como si yo les preguntara si conocen Frisbee.
Sí.
¿Sí la conocen? La conocen porque es algo local, es algo acá de nosotros, ¿sí? Creció con nosotros. Para quienes nos escuchan de otro lado, es una cadena de comida rápida. Si nosotros lo lleváramos a otro contexto, por más historias que Frisbee tuviera, no tendría una concepción importante para el resto del mundo. Lo mismo pasa acá. Y por eso les voy a llevar un poco al concepto y al contexto de lo que significa el apellido Winchester. Okay. Porque ese apellido tiene una aura alrededor que refleja un poco lo que es Estados Unidos. Entonces, ténganse y vamos para allá, muchachos. Primero, vamos a hablar de nuestra principal implicada. Vamos a hablar de Sarah Lockwood. Nombre de pila, Sarah Lockwood Pardee. Nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven. A los 20 años, a sus tiernos 20 años, se casó con el heredero de la Winchester Repairing Arms Company, William Winchester.
Ok, sí, ya. Ya me suena de algo, es verdad. Armamentos.
Tras varios años de matrimonio, nació su hija Annie, la cual moriría trágicamente un mes más tarde de marasmo. Marasmo, ¿qué es eso? Para darles contexto, es una enfermedad ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías.
Ush. Ok, poco desarrollo muscular, supongo.
No sabría decirte cuál es el contexto médico, eso fue lo que encontré, pero sí debe ser como algo parecido a te falta perrenque.
Sí, seguramente un poquito más, pero sí. Uh-huh. Por ahí.
Y ahora bien, con esto en la cabeza uno diría, diablos, o sea, el matrimonio empezó mal, ¿no? Qué desgracia uno perder a su primera hija. Pero esa no fue la única pérdida de la familia ahora, Winchester. A principios de 1880, varios años después, fallece su suegro, Oliver Winchester. Y un año después, en 1881, fallece su marido. Su marido fallece a causa de tuberculosis, cosa que uno no esperaría para el gran magnate de las armas de Estados Unidos.
Sí, igual la tuberculosis siempre ha sido una enfermedad riesgosa.
Oiga, sí, ahora que lo dice, la tuberculosis ha matado muchos próceres, ¿no?
Claro, sí, pero es que es una enfermedad que no conoce o no distingue de pronto clase social y que cuando ataca es muy mortal.
Ninguna distingue clase social.
Sí, lo que pasa es que, a ver, han habido a lo largo de la historia enfermedades que de pronto son más fáciles de tratar cuando tienes, o tratables de pronto, cuando tienes ciertos recursos. Pero hay otras enfermedades que, no importa cuánto dinero tengas, esta enfermedad te puede destruir muy rápidamente.
Sí, es verdad. Que sí es buen contexto. Claro que hoy en día yo he visto punqueros en la calle con gota. Los reyes del pasado deben estar anonadados. Ahora.
Comer tanta carne, hermano, es que eso también tiene que ver con tus hábitos.
¿Por eso? Ahora sí pueden comer carne, ¿quién lo diría?
Entendible, sí.
Ahora. Evidentemente, con la muerte de su esposo y de su suegro, quienes eran los señores Winchester.
Uh-huh. Los dueños de la casa, digamos.
Exactamente, de la casa no, porque en este entonces no existía la casa.
Ok, me refiero a casa como sabes, como el
apellido. Ah, ok, como del apellido, sí, sí, sí.
Exactamente. Del linaje.
Exactamente. Uh-huh. Nuestra amiga Sara pasó a ser la dueña de todo lo que tus ojos ven y tenga el apellido Winchester.
Todo lo que ves que toca el sol, un día será tuyo, Simba.
Todo lo a día que de plomearse con nuestras armas es tuyo.
Exactamente, eso está mejor. Bueno, a pesar de la herencia recibida, y es alrededor de, estamos hablando de 1881, la herencia que recibió era más o menos unos 20 millones de dólares. Que si hoy en día son 20 millones de dólares y es un platal muy serio, imagínense en 1880.
Claro.
Ahora, evidentemente hay cosas que el dinero no puede comprar, como almas. Y Sara,
¿cómo que, almas? ¿Cómo almas?
Debatible.
Bueno, ¿cómo? Pues intenta comprar un alma para devolverle la vida a alguien.
Sí, ¿cómo se compra un alma?
La finalidad, devolverle la vida a alguien. Pero hay gente que vende su alma por trabajo, por misiones, por un propósito. O sea, yo creo que
exacto, sí, pero no la pagas con dinero.
Muchas veces sí.
Sí, al final es dinero.
Te vendí mi alma, por este trabajo y no sé qué, y ahí es cuando lo dejan todo, ¿no? O es muy poético.
Y doblegar, es un poquito poético, pero también es posible uno doblegar a una persona con dinero, doblegarla hasta quebrarle el alma.
Y no, y yo creo que muchos de los supuestos tratos con el demonio habrán sido por plata.
Sí, seguro que es bastante probable. Plata y poder, plata y plomo.
Plata y plomo, gonorrea. Ah, como los Winchester, todo tiene sentido.
Uh-huh. Ahora, ahí está. Nuestra amiga Sara nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. La verdad, la pérdida para ella fue brutal. Y según cuenta la leyenda, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó estaba maldita. Ahora, ¿por qué maldita? La comidilla del 1881 decía que era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Porque hablemos, en 1881 había guerra. ¿Y quiénes se hacen muy, muy millonarios cuando hay guerra?
Obviamente los que hacen armas, todo el tema.
Estados Unidos.
Bueno, en parte, pero digamos en este momento, para los viajeros que nos escuchan en varios momentos de la historia, este episodio va a salir más o menos en noviembre del 2023, pero si usted lo escucha en otra época, para que se haga una idea, ahorita Israel está dándole durísimo a Hamas y por ende a Palestina porque es daño colateral, pero fuera de eso, la cantidad de empresas en la bolsa creadoras de armas suizas, estadounidenses, alemanas, rusas, que se están tapando de plata, es impresionante, marica.
Yo no sé si Palestina es daño colateral.
Claro que es daño colateral, güey, porque pues...
Pero la guerra de Palestina...
Están destruyendo edificios civiles y el pueblo palestino no es Hamás.
No, así como, pero la guerra
no es Colombia.
Pero la guerra contra Palestina lleva años, ¿me explico? Jamás fue una respuesta contra esa guerra. Y ahora, pues, son. Yo no sé si llamar chivo expiatorio, pero claro, al menos es.
Claro que es un chivo expiatorio, o sea, volvemos al punto. La versión oficial dice que estamos fumigando a quién, a Hamás o a Palestina. No, la versión oficial dice a Hamás. Tenemos una guerra con Hamás. Nunca van a decir qué ganas de eliminar a todos los niños palestinos, porque pues no.
Seguramente. Pero sí las acciones de reclamar el pueblo palestino, bueno, el territorio palestino a nombre de Israel ha estado...
Eso sí se sabe hace tiempo. Pero en términos de lo que nos dice Cristian con los Winchester, es que estos momentos de guerra plagaron de plata a los Winchester y lo volvieron las armas icónicas del viejo oeste.
Así es. Ese nombre fue conocido desde ese día hasta hoy. Precisamente. El glorioso, citado, comprado rifle Winchester. Uh-huh. Ahora, evidentemente esto era un rumor en las calles. Decían que la fortuna estaba maldita, Sara vivía en un luto eterno, había perdido a su hija, había perdido a su esposo, no sabía qué hacer con toda esa cantidad de plata, y empezó a sentir que la perseguían. Cada vez que ella salía de la casa, empezó a escuchar voces, empezó a no sentirse sola, empezó a sentir presencias a su alrededor, lo que la llevó a contactar una médium, porque según ella... decía, esto ya se está saliendo de su ser. La prensa decía que Sara se puso en contacto con un médium porque, según ella, se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo.
Probablemente.
Bastante probable.
O sea, que había
ahora, amorcito. La médium le dijo a Sara... Lo que pasa es que estamos viendo esto nada más por el dinero, pero ella sí estaba enamorada de su esposo. Por eso estaba de luto eterno.
También hay que... Sí, hay amor, pero tampoco hay superación del duelo y bastantes problemas emocionales.
Es verdad, me quedé con la parte... El romanticismo de la historia cuando hay todo un... No sé, es que ahorita estoy en una fase de... No creo en el amor. Y ver que hay amor es lindo.
Cami, literal...
Sí, es verdad, literal, sí creo en el amor.
O sea, estás en una fase de negación. No voy a psicoanalizarte porque no tengo los valores argumentativos, pero siempre cambia, ha sido el títor que cree en el amor. Así, diga
cree
que
en
no.
El amor.
Títor el amoroso. Si hacemos osos que nos representen tu serie, es el oso amoroso.
Sí. Camilo el oso amoroso.
Sería el oso.
Registro
el oso
pendiente.
Sí, esas patentes están pendientes. Y Cristian sería el oso.
Uy, no, lo pensó mucho. Cambios de tema, qué incómodo.
Es que este es así. Pelicoso, no, usted es todo amable también. Lo pensaré y espero tenerlo al final del episodio. Síganos
está
escuchando.
Está bien, me parece excelente. Ahora, muchachos, la medium con la que se contactó Sara le dijo que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester. Y le recomendó que se mudara. Dijo, mana, eso ya está detrás suyo, mejor váyase, consiga otra casa. A lo que Sara dijo, a huevo, me voy. Sara compró una casa porque puede. Tiene porque una fortuna, pero así salvaje. Compró una casa, pero más que la casa, compró los predios porque la casa estaba completamente en ruinas en la localidad de San José. Y fue allí donde durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte, se dijo que edificó sin descanso.
Yo, o sea, pasó a preguntar
38 años construyendo la casa.
¿Esta es la misma casa que se fue construyendo y que era imposible salir de ella? No.
Pregunte. No sé cómo sea la historia, puede que sea, te voy a dar más
contexto
para que lo veas, Ala.
Para que usted mismo se ubique, sí.
Uh-huh. Exactamente. Ahora, el resultado de estos 38 años fue una imponente mansión de 4 plantas. Dicen que la casa totalmente surgió de su imaginación, que no se asesoró de nadie. Ella dijo, a huevo, esto es lo que yo estoy soñando y así se va a hacer porque tengo los millones.
Yo sola también la inventé.
Los arquitectos me los paso por el fundillo.
Demonios, señora.
Ahora, el resultado fue una mansión de 4 plantas con más de, ojo a esto, 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile y 10.000 paneles de vidrio. 6 cocinas, 40 escaleras y 52 tragaluces. A eso súmenle también 2 sótanos, incluso con ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores.
Recuérdeme cuántos baños tienes.
Baños fueron. Ay, no sé, no dice.
Los fantasmas no cagan o qué maldita sea.
Parece ser.
Lo que pasa es que usted, el centro no era los baños. Seguramente cada habitación podía tener un baño.
Seguramente, pero está registrado.
Es posible.
Igual, marica, piense que si hay 161 habitaciones, ¿qué tal no tenga sin un baño? No imagínese esa filita para bañarse en la mañana.
Así como, ¿dónde está? No voy a la ducha. Nos vemos en una hora.
Sí, por mucho, güey.
Ahora, obviamente tener tantos obreros por 38 años construyeron empezó a generar comentarios. La señora Winchester se volvió la comidilla del pueblo.
Ay, no.
Y hoy en día se ha llegado a decir que con el tiempo las órdenes de Sara que le daba a los obreros cuando estaban se estaban volviendo.
Pues ya es bastante llamativo el proyecto, ¿no?
Entonces, así como.
Sí, es verdad. O sea, no estoy diciendo que no lo sean.
Sí, pero los ricos son excéntricos. Llamativo. Excéntricos, perdón.
Sí.
Entonces, obviamente estaban en construcción, pero tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente, o según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y decía que para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, empezó a construir pasillos laberínticos, las escaleras que no conducen a ninguna parte,
Yo y había puertas que daban al vacío. Niño. Tal vez esta fue una de las primeras historias de fantasmas que me vi tipo en Discovery Channel, ese tipo de programas. No la tenía clara, ¿sabes? Como que fue algo que yo vi y uno olvida. Con el tiempo uno olvida.
Exactamente. Otras fuentes, y digamos ya personas allegadas, afirmaban que Sara empezó a tener una obsesión con un número. Yo les puse el número ahí en nuestro chat. ¿Qué número es?
Ah, 12 más 1. Ya me conozco el chistecito. Es el 16 menos 3, amigos. No, para esa hay respuesta. El 16 menos 3. Pero no, seamos adultos responsables. Voy a recibir las balas por los queridos oyentes. El número 13.
Así es. Y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de la escalera tenían exactamente 13 peldaños y el número de candelabros
que estaban colgados en las habitaciones también daban ese número. Esa señora está loquita, pero no, se vale uno tener escaleras de 13, sí, se vale.
¿Peldaños? Pues de valer se vale, pero ¿por qué la obsesión con el 13?
Exacto, ¿y por qué
tan aquí tengo para que me las bese? No, me
hay una película que se llama Ay,
no, se nos acabó la madurez.
Una obsesión con este número, pero... sí, pues a mí me gustó mucho. Ajá. Con Jim Carrey.
Sí, más me con Jim Carrey.
Más me crece.
Y bueno, teniendo en cuenta eso, y a eso, digamos que ahí ya estaban diciendo como, hey, la señora puede tener una obsesión, o puede, estábamos en 1800, puede que la señora tuviera la clave, aquí todo, llevaba el número obreo.
Yo quiero creer que puede que la nena tuviera, y en contra de lo que normalmente uno creería, triskaidekafobia.
Ah, caray. Súper sofisticado, cuéntanos más, ¿qué es eso?
Pues básicamente es tenerle el número, temerle al número 13.
Culto.
Pero si le teme, ¿por qué lo pone en todo lado en su casa?
Por eso digo, lo que muchas veces, en esta ocasión es algo más, ¿cómo decirlo? Incorpóreo, intangible. De pronto es uno de sus, ¿cómo se llama eso? Amuletos, cábalas.
Ok, vale.
Ahora,
pues bueno,
quién sabe si tiene algo que la vincule con ese número, ¿no?
Puede ser. Digamos que mucha gente hubiera podido incluso decir, hey, esta señora puede que sea una genia incomprendida, pero había una cosa que hacía dudar a las personas a su alrededor, y es que empezaron a circular rumores que la Sara Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torre de la casa conocida ahora como el sombrero de la bruja. Hacía sus sesiones en la noche, a la mañana siguiente, Sara entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. A esto,
qué mamera, ¿no? Ese que te cambia el diseño de... ¿te acuerdas que te había dicho que quería todos los escalones con 15 escalones? Pues ya los quiero contar.
Es que, pero llevamos 14.
Ah, cagada. Y
quiero que solo haya un baño, mundo por arriba,
la mitad de todo este mierde.
Un único baño.
Sí.
Fuerte, sí.
Qué fuerte, ver, qué cuánta maldad.
Bueno, a este punto, Sara no solo era conocida por tener mucho dinero, por ser excéntrica, estar construyendo una casa infinita, sino también porque tenía un rasgo particular, y es que siempre, siempre vestía de negro con velo.
Sí, señor.
Ah, no, marica, esta vieja estaba ya loquita.
Exactamente. Y si era frío o calor, ella siempre iba a estar con su vestido negro y su velo. Era un luto eterno. Ahora, Ella prefería refugiarse en casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Sara equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar todas las habitaciones. También les puso comunicación con el personal de servicio para lavar los carruajes. Y otro aspecto curioso del edificio y el diseño de las escaleras, estas eran casi planas y eran como muy cerradas, como en definiciones que varias personas que han visitado dicen que son un poco claustrofóbicas y están diseñadas para que en algunos puntos te tengas que agachar para pasar a ciertos lados. Otras personas dicen que esto tenía una utilidad, ya que Sara padecía de arteritis paralizante.
Ah, pana. O sea,
entonces, a medida que iba construyendo la casa, pues empezó a bajarle el techo para que ella pasara y pues no le quedara mucho para.
Porque es de esas que no tienen cura, ¿no?
Claro, claro.
O sea, la arteritis no. Pero igual, es tratable, pero no es curable.
Sí. La otra es que esa artritis pues empieza a afectar tu estilo de vida y este hijo de puta teniendo que subir 3 escalones o teniendo que subirse al hijo de puta ascensor.
No, es todo un tema.
Teniendo que buscar el baño, igual sigue siendo bien enredado.
Sí, es bien interesante. Ahora bien, hoy en día tenemos más información. Incluso personas allegadas a Sara decían que la verdad es que no es las cosas de los fantasmas era algo que surgió en algún momento y se hizo más grande, que realmente Sara era una entusiasta de la arquitectura. Incluso estaba suscrita a varias revistas y publicaciones dedicadas a la misma. Decían que el origen de su afición por estas cosas se debía a que su padre era un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Él era carpintero, entonces de ahí venía como esa cosita de quiero construir.
Una maldición, okay, me explico. Quiero... O sea, ok, tu esposo hacía armas, sí. Pero tu papá hacía ambulancias.
Sí, lo que pasa es que el que peca y reza empata es solo un dicho. No funciona así en la vida real. Aparte, pues que la verdad el papá también se lucró durante la guerra. Y lo que decían que le estaban cobrando estas almas era eso, que se había hecho millonaria a costa de la sangre de la guerra. Ahora, para algunas personas la mansión de San José era tan solo el taller que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas. Era bien excéntrica porque decía encargaba a Tiffany's las vidrieras de la casa.
¡La puta!
O que combinaba el estilo de la reina del edificio con cosas modernas para la época como los ascensores o la calefacción central.
Eso te iba a decir, el tema de los ascensores en el 1800 es claramente un lujo.
Aparte que mucha gente diría como, ay, pero ¿por qué siguen haciéndole el caso a esta loca? Pero es que dentro de esto, la señora Winchester por casi 4 décadas dio empleo a 22 carpinteros.
Sí, no, pues vuelvo y digo, si a mí me pagan, por más estúpido que sea la situación, pues sí, yo no le... Sí, señora, todo bien, yo le hago 13 escalones más aquí en esta esquina, todo bien. Ajá. Otro baño, vale. ¿Cómo así que esa puerta da a la calle, señora, y sin balcón? Bueno, como usted mande, mamá.
Sí, bueno, la quiero lo que se cuestiona.
Así es. Pues hoy en día hay varias cosas alrededor. Digamos que nosotros no somos los únicos entusiastas de este mundo. Y la mansión Winchester ha traído a varios curiosos alrededor del mundo, los cuales han ido y han hecho varias búsquedas. Y sí dicen que en un punto, evidentemente, como en la parte superior, lo que era el sombrero de bruja, como llamaban, hubo sesiones espiritistas. Se manejó energía extraña y la casa sí cuenta con varios tipos de entidades. Ahora bien, no sabemos si estas entidades sean las mismas que estuvieron atormentando a la señora Winchester o con el tiempo y con la fama
dijeron que era una casa embrujadísima,
fueron llegando,
trasciémonos para allá y los fantasmas, sí, me gusta. Sí, a mí me gustan que tengan escaleras raras que hacia ningún lado.
Así es. Exactamente. Incluso hoy en día se puede visitar la mansión Winchester. Es un es algo turístico. Todo el mundo sabe que, que vamos a ir a San Luis, creo que es el pueblo, perdón.
Mamá, voy a ir al baño.
A San José, perdón. Vamos a ir a San José, hay que visitar la casa de la señora Winchester. Y la verdad, visualmente es una casa que se ve muy bonita, está muy bien. La han mantenido muy vigente. Obviamente no puedes entrar solo, necesitan entrar en grupo con guías.
Porque sí, claro, te pierdes.
Hay puertas que dan a la nada. Y si en algún momento te pierdes, pues... Incluso hoy en día dicen que hay personas que se han perdido y han tomado casi 6 horas encontrarlos dentro de la casa.
¿6 horas? Pero
claro, es que... Uh-huh. Exacto, 160 habitaciones, 4 pisos. Son
160 habitaciones.
4 pisos. Uh-huh. Y es que uno, en un centro comercial, uno se pierde a alguien. Marica, ¿dónde nos vemos? Pero pasa, ¿me explico? Ubicarse es muy... Es complicado. ¿Tú cómo le dices dónde estás?
Sí.
Yo no sé qué es lo mejor. Lo mejor yo creo que es quedarse quieto en algún lugar donde uno pueda generar algún ruido. Y esperar lo mejor.
Sí, y hoy en día hay varios colaboradores precisamente para evitar eso, personas que saben de memoria la casa. Obviamente las partes peligrosas están selladas.
Se mata.
Sabemos que, oiga, si la gente sigue por acá y gira en esta puerta, sí, le claro. va a tocar abismo, entonces mejor sellémosla y así la gente no pasa. Hay varias... personas que han ido a investigar netamente la actividad paranormal y han obtenido resultados. Como dato curioso, tienen en la entrada tiene un jardín muy bonito, así al estilo al estilo francés, sí. Que son este jardín que el pasto tiene figuras. Uf. Los arbustos así, y tiene arbustos con el número 13.
Qué locura.
Entonces también la misma gente se ha encargado de mantener viva esta...
Bueno, y es que si aparte sigue dando plata, pues sí, hay que mantenerlo. ¿Y qué creemos nosotros?
Obvio,
a ver,
obvio fueron, que sí.
O sea, estábamos hablando que ella hizo sesiones espiritistas. ¿Pudo eso más bien atraer los fantasmas? Diría yo que seguramente, ¿no? Es probable. Es probable.
Sí, es probable que sea algo de eso. También hay que tener en cuenta que ya entrando un poco en temas esotéricos y demás, todo está en tus intenciones, ¿sí? Y en este caso se vuelve un pensamiento común de muchas personas el pensar que ahí están pasando cosas.
Atraer, claro.
Y sí o sí va a hacer que la energía se estanque en un punto. Aparte, pues... Exactamente, la casa no está diseñada con una forma en específico, entonces, recupera muchas cosas. Aparte también hay que pensar en cómo los miedos, la sensación que generan, como les dije en unos puntos, es bastante agobiante. Incluso hay partes, ya hoy en día, con toda la gente que está encargada, tienen personas en específico que se encargan de brindar ayuda psicológica para las personas que llegan a agobiarse demasiado en la casa, porque en un punto te sientes encerrado. Va a llegar en un punto que vas a estar en el centro de la casa y no va a haber ventanas, solamente ves escaleras, puertas, más puertas.
¿Qué me está pasando?
¿Dónde estoy?
¿Qué le está pasando a mi cuerpo?
Ayayay.
Sí, no, si eres una persona que es
total. Exacto, estoy presenciando cambios, ahí no había pelo.
No,
sí, igual puede ser agobiante sentirse uno en un lugar para
ti, exactamente tan, no lo es,
no sé cómo, enredado de pronto, tan difícil de comprender en términos tradicionales, es decir, de decir de pronto es verdad, yo quiero salir, no puedes, no es una decisión tuya, tienes que esperar a que el grupo salga.
Exactamente. Y si digamos en un punto estás justo en la mitad y decides que ya no va a ser, es como complicado decirle al guía, no, espéreme, sí, no, acá,
hayan
y yo saco a esta persona y vuelvo por ustedes.
En ese tipo de casos, Pero habrán puntos donde te digan, ok, pero nos demoramos.
Exactamente, exactamente. Y pues bueno, así fue como hoy en día hay opiniones divididas. Algunos dicen sí, la señora Winchester dedicó eso para eliminar las voces de su cabeza. Otros afirman de que era una persona muy imaginativa, muy creativa y tenía los recursos para hacer realidad lo que soñaba.
Sí, no estaba loca. No, nadie se le ocurrió decir eso.
Pues también para algunos estaba loca, pero pues básicamente cuando un loco hace cosas para sí mismo y no le hace daño a nadie,
igual es que ¿qué es estar loco? Es, ¿no? Alguien, o sea, entrar,
sí.
Y eso es lo que normalmente,
bueno, nos vemos el otro viernes.
No, pero
porque ya Camilín se fue a la mierda.
No, solo quiero
empezado, pero sabemos para dónde pasa, va. A ver, sí. Cuéntenos.
Más bien voy a irme por este lado. Perder la cabeza en una situación de vivir totalmente solo, de no poder rehacer tu vida, podemos decir que es hasta cierto punto normal, es factible, ¿me explico? Es un detonante, pero
ajá, es un detonante.
No, es que está loco, es una persona con un trastorno y que vio en esa obsesión por construir la forma de vivir su trastorno, ¿no? No sé.
Así es, okay, así es. Okay. Es lo que digo, o sea, era como su salida y pues así como hay gente que se dedica a la arcilla como en Ghost, hay otros en la pintura, ella tenía los medios para construir casas.
Es cierto, o sea, digamos, claramente tiene un trastorno. De pronto el término loco, bueno, no, de pronto
el
término loco claramente es el término denigrante. No sé si ofensivo, pues tendría que estar sano mentalmente para sentirse ofensivo. Entonces, pero es una palabra muy subjetiva, esa es la otra, ¿no? O sea, puede que para otra persona su comportamiento sea, sí, yo también si tuviera plata haría puertas que fueran a cualquier parte, ¿sí?
Sí.
Pero pues digamos que lo que quiero decir es que es una persona que de alguna forma exigía comportamientos
claro,
poco racionales.
Uno podría hacer esto de forma, ¿sí?, lúdica,
que era lo que pasaba.
De forma excéntrica, digamos la palabra, y esto claramente no era el caso, ¿no? Era un tema más obsesivo, era una compulsión por algo.
O sea, no estaba loca, estaba
en un trastorno compulsivo con la construcción.
Obsesionada.
Como método de escape
con algo. En esto particularmente, yo lo que tenía enterado precisamente era que esta construcción buscaba era que los espíritus que la perseguían se perdieran. Entonces, pues, yo por eso usé mi término estigmatizante y denigrante de loco. Pero hablemos más bien de un trastorno de persecución y esquizofrenia, si les parece un poquito más acertado.
Ok, sí, lo que pasa es que en este tipo de casos, cuando eres millonario y sufres algún trauma, hay muchas salidas. Unos compran carros, otros empiezan a vestirse de murciélago y salir en las noches.
Eso pasa muy
seguido. Muchas salidas.
Total.
Entonces, es lo que podemos ver. Y pues esta es una de las teorías que rodea a la familia Winchester, que sigue siendo bastante conocida porque sus rifles tienen sangre. Ese dinero está maldito porque cada bala es un alma que te va a perseguir.
No, a menos que se descache. Si se descache,
sí,
no,
claro.
No es una bala. No es, no es un alma. Solamente pues eso.
Dicen que las balas que descanchan se pierden en la mansión.
Ah, chucha. Entonces, sí,
pam. Y así. Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la historia. Es corta, pero es muy interesante. Nos cuenta lo que pueden hacer los millonarios cuando tienen sus problemas. Y pues deciden entregarse a su locura. Cabe destacar que ya se entregó a su locura y generó empleo.
A nuestra esquizofrenia y trastorno mental.
No. Así es.
Condición mental.
Condición
social.
Mental que genera empleo.
Oiga, pues sí.
Así es. Winchesterismo.
Sí, exacto. Nada de estigmatizar a la gente que de pronto no tiene que no es, ¿cómo es que se llama? Que es neurodivergente, está
claro
bien.
Está.
O sea, está bien, siempre y cuando tenga dinero, claro está.
Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, muchachos, no siendo más, nos escucharemos el otro viernes con otra historia de esas que les gusta oír. No se les olvide, pueden seguirnos en Instagram como efecto-alpisotitor. A cada uno, ya le hemos dicho bastantes veces, síganlos, nos queremos mucho. Oiga, ya se va acabando el año, ¿no?
¿Qué cosa? Hola, sí, se va a acabar el año y así como la señora
Winchester. Ustedes siguen con nosotros.
Persigan ustedes y nos escuchen.
Así es, persíganos en nuestras redes, los que... Exactamente. Sí.
Persígame, pero persígame bonito, güey. No voy a ser como, es, como esas personas que te dicen, ¿dónde estás? Tan lindo, ¿cómo estás? No, no, no. Persígame bonito, güey. Persígame dándome like, escuchando su, nuestro episodio, compartiéndolo con otra persona neurodivergente. Eso me encantaría.
Me encanta.
Así es, así es. Sí, le gustó la palabra. La palabra de hoy, neurodivergente.
Sí, sí. Así que. ¿Listo? Abracitos, personas neurodivergentes que creen en las conspiraciones, al igual que nosotros, que eso nos hace claramente neurodivergentes totales. Piquitos por allá.
Besitos, besitos. Lado,
a chau, esos chau. Cuerpos neurodivergentes, nos hablamos en 8 días.
Así es.